Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La cadena COPE ha confirmado de fuentes penitenciarias directas por qué los líderes separatistas tenían tanto interés en permanecer en cárceles catalanas y no en prisiones de Madrid o de otro punto de España. Como la libertad era inviable, fue una de sus principales reivindicaciones casi desde el momento en el que ingresaron en prisión hace 2 años. La Generalitat maneja las competencias de las prisiones catalanas y si los separatistas controlan todos los resortes de poder en esta comunidad, era evidente que lo iban a aprovechar. Y lo están haciendo. Ningún otro preso tiene los privilegios de los que gozan los Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, los Jordis y compañía. Reciben visitas fuera del horario establecido y por encima del límite regulado. El trato de favor es evidente y están abusando también de lo que se denominan como visitas institucionales para camuflar contactos ordinarios. Esto genera malestar en el resto de presos y también una evidente división entre los funcionarios de prisiones. Los afines al separatismo están encantados de poder facilitar un régimen especial a los políticos presos y los contrarios al independentismo no se atreven a denunciar en público porque temen represalias. Los líderes del intento del golpe separatista fueron trasladados a cárceles catalanas en junio de 2018. Durante el juicio permanecieron en prisiones de la Comunidad de Madrid y cuando quedó visto para sentencia volvieron a Cataluña, donde esperan la sentencia, que será inminente, y donde hoy han pasado la Diada, una fiesta que debería ser la de todos los catalanes, pero que desde hace años está controlada exclusivamente por los separatistas. Enseguida te contamos más detalles en un día en el que vamos a volver a la Audiencia Provincial de Almería. Tercera sesión del juicio contra Ana Julia Quezada y sus argumentos siguen desmoronándose. Hoy uno de los guardias civiles que participó en el dispositivo de búsqueda ha señalado cuál fue el punto de inflexión que centró la investigación en la autora confesa de la muerte del pequeño. Fue esa camiseta que colocó Ana Julia para intentar despistar a las fuerzas de seguridad. A partir de ahí, todo fueron contradicciones.
Y ella es la misma la que afirma que es del niño, de la que llevaba el niño. Ahí ya entramos en contradicciones porque ella dice que fue el que vistió al niño, sin embargo la abuela dice que ella no lo vistió, que esa camiseta no la reconoce y ahí entramos ya en ciertas contradicciones.
Digamos que ese es el punto de inflexión.
En el que ya nos hace priorizar la línea de investigación sobre el entorno familiar, en este caso sobre Ana Julia, del resto de medidas que se siguen investigando porque seguimos visionando vídeos y seguimos mirando gente.
Lo del accidente, por tanto, no cuadra con la versión de la Guardia Civil. Están pasando más noticias en este miércoles 11 de septiembre y te las cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Continúan el Congreso de los Diputados, ya van 5 horas, esa sesión de control al gobierno en funciones, en las que Pedro Sánchez se ha vuelto a ver las caras con el resto de partidos tras el nuevo fracaso en las negociaciones con Unidas Podemos. Pedro Sánchez sigue insistiendo en formar gobierno, ha vuelto a pedir a la oposición su apoyo para desbloquear la legislatura.
España, señorías, necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril.
Iglesias ha pedido a Sánchez reunirse ellos para intentar desbloquear la situación. Son intentos contra el reloj para poner en marcha la legislatura que para los empresarios se ha terminado. Y es que esta misma mañana pedían ante el deterioro de la situación económica y el bloqueo que vive el país unas nuevas elecciones. Fuera de España, la última hora está en el Reino Unido. Allí el Tribunal de Apelación de Escocia ha declarado ilegal la decisión del primer ministro británico Boris Johnson de suspender temporalmente el Parlamento. Un tribunal menor de Edimburgo le dio en principio la razón al premier británico, pero los diputados demandantes recurrieron esta decisión. Ahora el gobierno británico dice que va a acudir al Supremo. Y te contamos también las palabras del Papa recién llegado de su viaje de Mozambique, Madagascar e Islas Mauricio. Francisco ha hecho balance durante la audiencia general de cada miércoles y se ha mostrado conmovido por la acogida de un pueblo pobre.
Una isla que integra diversas etnias y culturas. Agradecí a las autoridades el compromiso por armonizar las diferencias en favor de un proyecto común.
Es 11 de septiembre, diada en Cataluña, y frente a las protestas que se están sucediendo en esta comunidad, un día festivo de todos los catalanes, pero desde hace años ya secuestrado por los separatistas. Hoy en COPE te estamos contando la otra cara, la realidad del día a día de los 9 presos que siguen en la cárcel por el intento de golpe separatista de hace 2 años a la espera de la sentencia del Supremo.
Esas manifestaciones por el día de la diada, lógicamente, se van a centrar en esos políticos que están en prisión. Lo que no se va a contar o no se va a señalar es el trato de favor que reciben y que es cada vez más evidente. Leonora Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es muy clara esa desigualdad en el trato que reciben Junqueras, Rull o Turull frente a otros presos.
Sí, porque fuentes penitenciarias han contado a COPE que esos 9 presos del procés no son tratados como otros internos más, aunque se suponen que tienen el mismo régimen penitenciario. Y lo digo porque, por ejemplo, disfrutan de más visitas disfrazadas de institucionales. Os preguntaréis, ¿qué es esto? Pues que hay días en los que no paran de entrar y salir cargos políticos a visitarles, de la Generalitat, de partidos como Esquerra, de organizaciones separatistas, todos, claro, simpatizantes con la causa. Pero en cualquier caso, lo que provocan es una avalancha de encuentros. Algún preso, digamos VIP, ha llegado a recibir hasta 20 de estas llamadas visitas de Estado en un solo día.
Hay que sumar además, Lorena, que se sucede en el exterior de esas lo que se sucede en el exterior de esas prisiones catalanes, donde se repiten las manifestaciones, las protestas, las performances,
sí,
que sin duda alteran el funcionamiento normal de estos centros.
Y sí, es que desde que ingresaron en las cárceles catalanas, los presos del procés no han estado solos hablando en términos de tener eso que llaman la moral alta. Muchos simpatizantes independentistas se manifiestan día sí, día también, frente a las 3 cárceles donde están. Hablamos de la de Lledoners en Barcelona, la de Puig de les Basses en Girona y la de Mas d'Enric en Tarragona. Y no solo hay concentraciones, han llegado hasta montar, como decimos, performance, una grúa para subirse a ella y fotografiar el interior del patio de la cárcel, usar el aparcamiento para actividades e incluso, atención, una tractorada hasta la prisión de Tarragona, donde está recluida la que fue presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell. La Generalitat, ante todo esto, mira para otro lado.
Los más perjudicados en todo esto, Lorena, al final son los funcionarios, que tienen miedo porque se sienten de alguna manera vigilados.
Sí, los funcionarios de prisiones que, digamos, no tragan con esa causa separatista son los grandes perjudicados en todo este asunto. Y lo digo por 2 motivos. Primero, porque se sienten señalados por compañeros, que sí lo son. Y segundo, porque estas concentraciones a las puertas de las cárceles lo que están provocando es que se conozca su rutina diaria, sus caras, sus entradas, sus salidas, hasta los coches particulares con los que llegan cada día a trabajar. Nuestras fuentes nos cuentan que han pedido a la Generalitat algún tipo de protección para evitar que se les identifique, pero de momento esta no hace nada.
Gracias, Lorena. En este 11 de septiembre, día en Cataluña, en cope.es te estamos contando además con detalle la verdadera historia de esta fecha.
Pues sí, porque la diada lo que conmemora es la derrota de quienes defendían que el archiduque Carlos debía ser rey de España. Estos cayeron derrotados frente a los defensores del Borbón Felipe V. A partir de ahí, la diada ha ido derivando en una interpretación independentista de lo que fue en realidad una guerra de sucesión en España, que no de secesión, que es lo que ellos insisten constantemente. La diada, además, está este año muy marcada por la división. Una parte de los independentistas va a ir esta tarde a esa manifestación habitual convocada por la plataforma secesionista Asamblea Nacional Catalana, pero otra acudirá a la movilización alternativa convocada por la CUP y otros grupos que piden regresar a la vía de la desobediencia.
Este es el escenario del 11 de septiembre, diada en Cataluña, a las puertas de la sentencia del Tribunal Supremo, que es inminente. Se espera que se haga pública en un mes aproximadamente. El protagonista de la mañana durante esos actos de la diada ha sido por primera vez, sí, lo van a escuchar bien, el himno de España. Sepamos por qué. Barcelona, Yolanda Canales.
Parecía que el acto de esta mañana, la ofrenda floral en el monumento a Rafael Casanova, iba a pasar sin pena ni gloria por el ambiente desangelado. Había poca asistencia y la lluvia persistente no ayudaba. Eso parecía hasta que ha pasado esto. El himno de España, que se ha convertido en el gran protagonista de la mañana. Un huésped de un hotel cercano al monumento ha puesto a todo volumen el himno, que se ha colado en el momento en que el gobierno catalán hacía su ofrenda floral. Una acción que no ha gustado a la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, que la considera una falta de respeto y un acto incívico. También ha tenido protagonismo el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, quien ha hecho su ofrenda particular a Casanova como homenaje a todo un españolazo. Esta tarde, por otro lado, continuarán los actos por la Diada. Primero, la manifestación convocada por la ANC y que tendrá como epicentro la Plaza de España. Ya por la noche, el acto institucional convocado por Generalitat y Parlament.
Nos vamos a situar ya en la Audiencia de Almería. Te estamos detallando lo que está pasando en esta tercera jornada del juicio contra Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño Gabriel Cruz. Hoy es el turno, Marta, de más testigos.
Sí, hemos escuchado, por ejemplo, a personas del entorno de la acusada, como su exmarido, también de la familia del pequeño. Su madre, Patricia Ramírez, mostró ayer una entereza excepcional. Así lo han relatado varios testigos durante la declaración a puerta cerrada que hizo la madre del pequeño y sin biombo. Hoy las novedades, los detalles importantes, los están dejando distintos agentes de policía y guardia civil que participaron en la investigación aquellos días. Destacan, por ejemplo, que Ana Julia nunca mostró arrepentimiento.
No, yo no vi ni ese día ni durante los 13 días que la estuve viendo todos los días. No vi ningún tipo de arrepentimiento.
En las grabaciones en su teléfono, dirigiéndose de manera despectiva al pequeño Gabriel ya fallecido, corroboran además estas palabras.
Contradicciones permanentes y también muchas pistas. Un teniente de la Guardia Civil ha explicado en la sesión de esta mañana por qué Ana Julia visitaba frecuentemente la finca en la que había enterrado al niño.
Ella le decía a los familiares que sentía paz y tranquilidad que el estar allí, pero realmente lo que quería era verificar que ninguna alimaña, ningún jabalí que se hubiera metido, ningún conejo hubiera escarbado a la olor de un cuerpo putrefacto y que todo se encontraba correcto.
Su itinerario solía ser errático, despistando continuamente a los investigadores. Llegaron a pensar, han dicho, que iba a lanzar incluso el cuerpo al mar o que Ana Julia estaba compinchada con posibles secuestradores.
Hablaba constantemente, además, por varios teléfonos de los que se deshizo y en varias ocasiones, como por ejemplo al colocar la camiseta de Gabriel, intentó incriminar a su expareja. Y un dato también para la reflexión. El alcance mediático de este caso, han dicho, obligó a los agentes a abortar varios dispositivos que tenían preparados para encontrar a Gabriel.
Empezado el curso ya en infantil, en primaria, en secundaria también de forma progresiva en distintas comunidades autónomas. Algunas todavía los estudiantes de secundaria no han vuelto a las clases. Y está a punto de empezar también, Marta, en la universidad. Hoy te estamos hablando de las novatadas, un clásico cada año por estas fechas. Y un problema que trae de cabeza tanto a los centros universitarios como a los colegios mayores. Son varios ya los que han intentado prohibirlas.
Claro, a veces no lo consiguen, ¿no? Llevar a buen puerto esta prohibición. Anoche mismo la policía tuvo que volver a intervenir en una ciudad de tradición universitaria como es Salamanca para disuadir a jóvenes que estaban bebiendo en grandes cantidades esos macrobotellones y a través de embudos obligados por los veteranos. Esto, claro, tiene un gran peligro. La policía intenta concienciar desterrando la idea de que las novatadas ayudan a integrarse con los nuevos compañeros.
Les hacían beber hasta muy tarde, les hacían ducharse desnudos delante de no sé cuánta gente.
Obligar a beber, obligar a ir de fiesta o beber muchísimo hasta que están fatal.
Pues típico pegarles o hacerse tirarse con un colchón por la ventana, cosas así.
Precisamente en nuestros perfiles sociales de Mediodía Cope te estamos preguntando por esta cuestión de las novatadas. ¿Has sufrido alguna? ¿Fueron excesivas o crueles o se enmarcan dentro de una broma simpática? Marta, ¿qué nos han contado los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, dice Belén, durante toda mi primera semana en la residencia tuve que hacer todos los recados a los más veteranos. Les compraba la merienda, iba al supermercado, muchos paseos me hicieron dar, pero bueno, nunca se pasaron. Felipe, yo soy de Alcoy y estudié en Valencia. Seguramente bebí más alcohol en una semana que en los 4 años de carrera. Una locura lo que me hacían beber. Pues oye, esto no está nada bien, que se lo obliga a uno a hacer algo que no quiere hacer. Y Bárbara, recuerdo muchas bromas, algunas pesadas, pero me quedo con lo bien que lo pasamos y el gran grupo de amigos que me llevo de esa residencia. Nos habéis dejado también vuestras experiencias en nuestro WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
La mili me gastaron una y una y no más, porque le tuvieron que poner 2 dientes al que me la gastó. O sea que, broma la justa.
Decidí que la manera más probable de no recibir las novatadas era apuntarme yo a hacer las novatadas. Entonces nada, fue algo muy muy light, cogimos unos huevos y los chafábamos contra los los compañeros que también empezaban primero ese año, y creo que también utilizamos algo de ketchup, y bueno, fue todo como muy suave y muy, muy de reírnos entre todos.
Me parece fatal, deberían estar prohibidas. Un hijo mío lo pasó muy mal con una novatada. Esto es increíble, que hagan eso.
¿Y a ti te hicieron alguna novatada? ¿Cómo fue? Nos puedes dejar tu experiencia en el 637-23-0000.
Vamos ya con el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vaya día de cosas que pasan en el deporte. Va a contar ahora una cosa Hugo Ballester desde Valencia. Es noticia de los compañeros de Deportes Cope Valencia. Es bombazo en el fútbol en Primera División. Pero déjame situarte, antes de nada, cómo está el básquet. Atentos porque está perdiendo Estados Unidos con Francia en el tercer cuarto, 60-58, y ha ido perdiendo por 8 puntos la selección estadounidense. Recuerden que a las 3,
eso sí que
Australia,
es un bombazo, ¿eh?
República Checa, de ahí sale el rival de España el viernes a las 10 en las semis. Vuelta ciclista a España. Le saca ya Quintana a Roglic 5 minutos en una escapada que se ha producido muy temprano. Van 30 corredores. Está a 7.43, pero me ha dicho Eric, dice, esto no baja, esto puede ir para arriba. O sea que emocionantísimo. Y ahora, Hugo Ballester, Cope Valencia. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntale a los oyentes.
Bueno, tal y como hemos adelantado en COPE hace una hora, Peter Lim ha decidido despedir a Marcelino García Toral a poco más de 72 horas de medirse al FC Barcelona en el Camp Nou y a poco menos de una semana de estrenarse en la Liga de Campeones en Londres contra el Chelsea. En estos momentos se encuentran reunidos en la sede del club para comunicarle al entrenador que no seguirá al frente del equipo. De hecho, Corrochano, su sustituto en el banquillo será Albert Celades, también noticia COPE, que en unas horas llegará a Valencia y está previsto que acuda directamente a la Ciudad Deportiva de Paterna para llevar la primera sesión en esta tarde tan convulsa, tormentosa, en la capital del Turia, en el seno de la entidad de Mestalla.
Es primero en COPE. Felicidades, Hugo, a ti y a todo tu equipo. Marcelino salta por los aires. Venía mal dada la situación desde hace tiempo. Y su sustituto es Albert Celades, que lo último que le recordamos es estar junto a Julen Lopetegui en la selección española de fútbol. Es notición. El sábado hay un Barça-Valencia y, como dice Hugo, la semana que viene es la Champions.
¿Dónde has dicho que acaba hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España, Corrochano?
En una localidad de prestigio, en Guadalajara.
Pues si te apuntas, te invito a comer.
Muy bien. Adiós, Hugo, ¿eh?
Adiós,
un abrazo.
Un abrazo, Hugo. 2:17, gracias, Corrochano. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En el mercado tienes que ir con el carro, ¿sí? Y poner el pie para que no te lo quiten.
¡Carteristas! ¡Esos tres son carteristas!
Porque antes habían robos, cosas aquí, pues, gente mala por la calle, pero hace 2-3 meses gente con cuchillazos.
¿Te imaginas vivir en una ciudad en la que se produzcan 20 delitos cada hora? Este jueves encendemos la linterna en Barcelona. Vamos a pasear y vamos a preguntar en los barrios más inseguros para analizar este problema con sus vecinos, con comerciantes, con policías.
¡Polo contra el coche que es cocaína!
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone voz en la linterna de COPE a todo lo que sucede a tu alrededor.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada de nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas playas de arena dorada, sus paisajes y su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel con avión, traslados y todo incluido desde 479 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, gran destino. Tu viaje empieza ahora.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Vuelve la casa más vigilada.
es la casa de Gran Hermano Vivo. Y la vigilas
tú.
Volveremos a vivir grandes momentos.
No le quitarás ojo. Gran Hermano VIP. Hoy y mañana por la noche en Telecinco.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, continúas en Mediodía COPE. La sesión del control al gobierno que estamos siguiendo hoy en el Congreso no es una más. Es la primera de esta extraña legislatura que puede morir al poco tiempo de nacer y es la primera vez que escuchamos dar explicaciones a Pedro Sánchez en la Cámara Baja desde el mes de febrero. Esto es relevante, pero la sesión era muy esperada para calibrar la distancia que separa al presidente del gobierno en funciones y al líder de Podemos. Llega un día después de fracasar una nueva reunión de los equipos negociadores. Los puentes están a punto de saltar por los aires y ni siquiera la cortesía parlamentaria que hoy han mantenido Sánchez e Iglesias hace prever ningún acercamiento.
España necesita grandes transformaciones basadas en grandes consensos y para lograrlo es imprescindible que se inicie la legislatura, que los principales partidos de la oposición abandonen el bloqueo y que se construya un gobierno progresista, que es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril.
Usted y yo pongámonos a trabajar. Y si no lo logramos, al menos que la gente no pueda estar ofendida porque no dedicamos las horas que sean necesarias para buscar un acuerdo. Le pido que respete al menos su palabra. Usted dijo que solamente había un escollo. Si usted y yo partimos de lo que dijimos, creo que todavía hay una posibilidad de no llevar este país a elecciones.
Diga lo que diga Iglesias, el PSOE no va a aceptar lo del gobierno de coalición. Si este es un escollo insalvable, estamos abocados a elecciones el 10 de noviembre. Los socialistas han dejado las negociaciones para el final y esto tampoco es casual. Hasta el 23 de septiembre y más aún a partir de esa fecha, la batalla que van a librar los socialistas y los de Pablo Iglesias va a estar centrada en controlar eso del relato. Y apenas unas horas después de su última gesta, Rafa Nadal ha pasado por los micrófonos del partidazo de COPE. Nadal le ha contado a Juanma Castaño que en el último juego frente al ruso Medvedev le costaba incluso respirar. Fue una de las finales más emocionantes de su carrera y lleva unas cuantas. Ahora, en estos días, trata de desconectar.
Estaba haciendo recuperación, he estado pues tumbado también un poquito en el sofá de casa mirando alguna serie y intentando no pensar mucho en tenis durante estas primeras horas.
Tumbado en el sofá de casa viendo series. Bueno, un tipo con la carrera que lleva y sigue siendo normal. Por cierto, no le obsesiona para nada estar a solo un triunfo de Grand Slam de su gran rival, que no enemigo, Roger Federer. Nadal seguirá su camino sin preocuparse de los números. Hay otras tres noticias más que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Los privilegios de los 9 presos del Prusés.
Fuentes penitenciarias han contado a COPE que, entre otras cosas, reciben más visitas que las que prevé el reglamento y que camuflan como de autoridades. Además, muchos funcionarios de prisiones se sienten vigilados por los manifestantes separatistas que a diario se concentran frente a las cárceles catalanas.
La gota fría mantiene en alerta 7 comunidades autónomas.
Por tormentas, lluvias de hasta 100 litros por metro cuadrado y vientos muy fuertes que están afectando especialmente a Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Con aviso naranja y donde numerosos niños se han quedado sin ir al colegio.
Una conocida camello gaditana ingresada en el Puerta del Mar vende drogas desde la habitación del hospital.
Ya ha sido dada de alta, pero durante su estancia, Lolita mantenía su negocio dentro del hospital, vendiendo rebujito, que es una mezcla de heroína y cocaína. La dirección del hospital no ha podido hacer nada, ya que tras denunciarla, el juez la ha puesto en libertad.
Y te lo hemos adelantado a las 2:15 de la tarde aquí en este Mediodía COPE, los compañeros de Deportes COPE Valencia han confirmado que el entrenador del Valencia Club de Fútbol será destituido. Cesado Marcelino. Llevamos días contándote la negociación que nunca fue real, que no pasó de una puesta en escena entre PSOE y Podemos. Ayer los dos daban por rotas las negociaciones tras más de 4 horas de encuentro. ¿Qué novedades te podemos contar hoy? Pues que Pablo Iglesias ha vuelto a lanzar una oferta a Pedro Sánchez, aunque sin muchos visos de éxito.
Bueno, todos han intentado subrayar su discurso. Ahí cada uno ha ido a vender lo suyo. Esta mañana en el Congreso había pleno y además también sesión de control, la primera de la temporada, por así decirlo. Sánchez, en teoría, iba a explicar esos acuerdos del último Consejo Europeo, pero ha acabado protagonizando una especie de debate sobre el estado de la investidura. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Más allá de esos reproches, ¿se está moviendo algo?
Lo cierto es que no, porque Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lo que han dedicado la mañana es en aparentar voluntad de acuerdo en esta cuenta atrás. Se impone el por mí no va a quedar para eludir la responsabilidad ante esa vuelta a las urnas. Sin bajarse ni uno ni otro de sus posiciones, compromisos aparte de intentarlo hasta el final, el presidente ha afeado su desprecio a la coalición de julio y ha insistido en arrastrar al líder de Podemos a su tercera vía. Iglesias, claro, por contra, ha buscado sin éxito llevar lo que pudiera quedar de negociación a un cara a cara con Sánchez, pero con una propuesta de coalición, podríamos llamar, a la baja. Y así han llegado a subir el tono.
Usted ha dicho que se quiere incorporar al gobierno de España porque quiere controlarnos, porque dice que no se fía.
Hay algo mucho más importante que la ideología o la coherencia de un presidente, y es su palabra.
No lleve al país de nuevo a elecciones impidiendo que haya un gobierno del Partido Socialista.
Ni uno ni otro han cedido un solo milímetro y ahora Pablo Iglesias tiene la intención de tomar la iniciativa y llamar él por teléfono en las próximas horas a Pedro Sánchez.
Ricardo, ha sido una mañana intensa dentro y también fuera del hemiciclo. ¿Qué se dice, Ricardo, en los pasillos? No sé si ya todos los demás partidos están poniendo en marcha sus campañas electorales para noviembre.
Sí, es evidente que están todos mirando hacia ese 10 de noviembre en pasillos. De hecho, PP, Ciudadanos y Vox han preferido hoy ponerse de perfil para contemplar, pues evidentemente, la pelea de las izquierdas, como por ejemplo el entorno del presidente ha incidido en la negativa de generar expectativas sobre un acuerdo que tachan evidentemente de inviable. A partir de ahora la intención del PSOE pasa por seguir apelando a Podemos, pero también al resto de fuerzas a hacer una reflexión. La cuenta atrás a la repetición electoral está servida y así lo ha venteado el propio Pedro Sánchez.
Empieza a haber ya un aroma preelectoral porque vuelven ustedes con el indulto, ¿verdad, señor Rivera? Señor Casado, vuelven ustedes con el 155. Bueno, si a usted, señor Rivera, le quitan Venezuela, ETA y el 155, no sé qué viene aquí a contar.
Pero el presidente ha recibido los golpes de PP y Ciudadanos. En nombre de los populares, Pablo Casado le ha negado la mano tendida.
Señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, si ustedes quieren que sus gobiernos autonómicos tengan los recursos necesarios, absténganse y faciliten que haya un gobierno.
La abstención es imposible porque usted no la quiere, porque usted humilla, pero sobre todo porque usted ha pactado Navarra con Bildu.
Pues visto lo visto, en todas las bancadas, a izquierdas y a derechas, asumen estar en el tiempo de descuento.
Y ese es el escenario. Faltan apenas unos días para el 23 de septiembre, que es la fecha límite para tratar de desbloquear la situación. Algunos celebrarán que volvamos a votar, otros lo lamentan. Hoy los empresarios han puesto sobre la mesa un argumento llamativo para defender esta repetición de elecciones.
Bueno, ellos se fijan sobre todo en la situación económica, que es delicada. Estamos conociendo datos últimamente como el paro registrado, también la venta de coches. Bueno, son indicadores que demuestran que esa situación económica es delicada y no quieren un gobierno en los extremos. Lo mejor, al juicio de ellos, es volver a votar, aunque no cambien mucho los resultados. En el círculo de empresarios creen que solo así Ciudadanos y el Partido Popular pueden replantearse su voto. John de Zulueta es su presidente.
Una coalición entre PSOE, PP y Ciudadanos sería lo ideal. Podría ser una coalición de dos de estos tres, pero sin extremistas.
Bueno, hasta Almería, hoy también te estamos detallando las novedades en la investigación del asesinato de Gabriel Cruz. Las estamos conociendo en la tercera sesión del juicio al que se enfrenta Ana Julia Quezada, la autora confesa de la muerte del pequeño.
Vamos directamente ya hasta la Audiencia Provincial de Almería. Allí pues se está contando todo lo que sucede con detalle en esta tercera jornada del juicio. Verónica Ruiz, Verónica, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Numerosos agentes de policía y guardia civil parecen echar por tierra la estrategia de la defensa de la acusada.
Sí, todas las declaraciones de hoy dibujan un perfil muy claro de Ana Julia como una mujer controladora, egocéntrica, que no tuvo piedad y que actuó de forma premeditada. Su conducta estuvo llena de contradicciones durante la búsqueda de Gabriel. La camiseta le delató, aunque no había pruebas de nada, solo sospechas. La Guardia Civil sostuvo la hipótesis de que tenía secuestrado al niño y que el móvil era económico. Se deshizo de su teléfono, dijo que lo había perdido. Acudía a la finca de Rodalquilar a diario para percatarse de que todo estaba en orden. Jamás dio un signo de arrepentimiento y dejó muy patente su frialdad cuando en el coche, con el cadáver en el maletero, trató de mantener la calma así.
Porque se mete varias veces en el vehículo, si es verdad que dice, o si se le escucha decir claramente, tranquila Ana, no vas a ir a la cárcel.
Pues a la cárcel ha vuelto ya hace un rato, donde lleva ya más de 500 días, hoy sin sollozos y esposada, ha seguido todas las declaraciones.
Salimos al exterior. No hay día sin sobresalto en Reino Unido. El último que te vamos a explicar ha llegado desde los tribunales, que declaran ilegal una de las tretas que ha utilizado Boris Johnson en los últimos días, la de cerrar el Parlamento británico.
Bueno, se cerraba el pasado lunes por la noche y así sigue, cerrado a cal y canto. Hoy el Tribunal de Apelación de Escocia ha tumbado esa decisión, aunque de momento el Parlamento va a seguir clausurado. Nos vamos directamente hasta Londres con nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Buenas tardes, Paloma.
Buenas tardes, Marta. El cierre del Parlamento es provisional porque ahora mismo se llama ilegal, según el Tribunal de Apelación escocés. El gobierno de Boris Johnson dice que es perfectamente legal y por eso acudirá al Tribunal Supremo el próximo martes. Pero atención, porque la ley en Escocia es diferente, muy diferente a veces a la ley en Inglaterra, sobre todo en las cuestiones institucionales y constitucionales.
Aquí nos hacemos varias preguntas. Paloma, ¿qué va a suponer esta decisión judicial? ¿Habrá cambio de guión? ¿Johnson va a mantener sus planes de Brexit a las bravas?
El Parlamento está cerrado y de momento así tiene que seguir. No hay que olvidar, en último término, es un decreto de la reina y ahora se verá si solo ella puede ordenar la reapertura. Esta es la parte más delicada de la orden judicial. En cualquier caso, es una victoria moral que permitiría unas horas extra a la oposición para intentar frenar ese Brexit sin acuerdo, porque de todas formas el Parlamento se clausura desde mañana hasta el 8 de octubre por las reuniones anuales de los partidos.
Gracias, Paloma. Esta es la última hora que nos llega desde el Reino Unido. Te interesa conocer además otro de los efectos del Brexit que ya puedes notar aquí en España. Precisamente datos que hemos conocido hoy sobre la compra-venta de viviendas. Se está hundiendo la venta de casas a británicos en España. Incluso muchos de ellos lo que están haciendo es marcharse. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Y esto se está notando especialmente en las zonas más turísticas de España.
Así es, y lo constatan en las agencias inmobiliarias. Hemos hablado con varias en zonas donde tradicionalmente se mueve más este mercado. En la Costa del Sol, en Puerto Banús, por ejemplo, Sara lo confirma a COPE.
Hay una ralentización en la toma de decisiones. Este año hemos sufrido una bajada de casi 30% entre los compradores que presentan un perfil medio-bajo.
En Mijas nos cuentan que incluso están vendiendo y lo mismo nos dicen en otra zona donde hay importante colonia británica, en Alicante, en la zona de la Marina. En Javia trabaja Cristina.
Sí, lo están vendiendo porque como no saben lo que va a pasar, hay muchos que se quieren ir, sobre todo gente mayor. Lo que es venta y también lo que son alquileres y todo ha bajado muchísimo.
Según el Colegio de Registradores, hay una caída de 10 puntos respecto a las cifras de antes del referéndum del Brexit.
Sigue siendo hoy un día de incorporación para muchos alumnos en colegios e institutos de toda España, incluidas las princesas Leonor y la infanta Sofía.
Majestad, por favor.
Cuidado, cuidado. Ey, 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 ey.
A las 9 menos cuarto de la mañana, con el rey Felipe VI al volante y con doña Leticia de copiloto, los reyes han llevado a sus hijas hasta el colegio Santa María de los Rosales de Madrid.
Todos han saludado a los medios gráficos que estaban esperando mucha expectación, lógicamente, en el exterior de este colegio del distrito de Aravaca. Lucían el uniforme habitual, coleta, mochila a la espalda y han protagonizado además un largo rato de charla en el interior del centro con los docentes. Una media hora han permanecido los reyes de España dentro del cole. Te sorprenderá lo rápido que pasa el tiempo porque la princesa Leonor va a cumplir el mes que viene 14 años. Comienza tercero de la ESO y su hermana Sofía, que tiene 12, empieza hoy la secundaria. Va a ser un curso muy especial porque la heredera se va a estrenar a mediados de octubre en los premios Princesa de Asturias y unos días después va a ir a Cataluña para presidir también la entrega de los premios Princesa de Gerona.
Hablando del inicio del curso y te estamos preguntando por un clásico en estas fechas del año. Las novatadas, ¿las has sufrido más crueles, menos crueles? ¿Qué nos han contado los oyentes, Marta?
Mira, dice Fernando, la broma siempre hace sonreír y es bueno en el día a día para salir de la rutina, pero en las novatadas siempre se pasan y en ocasiones no es agradable. Maripaz, a un amigo le hicieron vestirse de bebé con pañales y con esas pintas hacer la compra para esa noche. Bueno, pues hombre, tiene a lo mejor su gracia, eso tampoco es muy lesivo. Y Chechu dice, mi primer año en Salamanca tuve que vestirme de mujer y pedirle la ropa interior a una chica que no conocía de nada. En el momento, mucha vergüenza, pero luego fue muy divertido. Nos habéis dejado vuestras experiencias en el 637-23-0000.
A mí novatadas no me hicieron porque soy de armas tomar. Vamos, que el que me hiciera algo me la pagaba.
En mi época no se gastaban esas gamberradas. Éramos quizá más formales, ya soy vieja y ahora siempre que alguna novatada se hacían, pero insignificante sin las... Hombre, lo más que se podía hacer era la petaca en la cama. De aquella era lo máximo, que luego te metías a la cama y que no podías. No había otra cosa.
Bueno, algunas son más simpáticas, claro. Otras más crueles. E incluso algunas son delito. Y esto es lo que están persiguiendo tanto desde la policía como desde las universidades y desde los colegios mayores, que es donde más novatadas se producen. Son las 3:15, seguimos en Mediodía COPE y a partir de las 3... La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
¿Veo algo? ¿Una beca de FP?
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía? Y sus ahorros todavía no se han movido del sofá. Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin intereses contrapuestos en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Portátiles fuera, smartphones fuera, televisores fuera, lavadoras fuera. Ven al todo fuera de MediaMarkt y aprovecha unos precios tiradísimos en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Hasta el 19 de septiembre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.